COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo de información local en COPE Vigo. Comenzamos este informativo hablando de los cribados masivos en farmacias que empiezan este martes en toda la provincia de Pontevedra. Después de la buena acogida en las 6 farmacias de la provincia que se prestaron a las pruebas piloto que el Sergas ha realizado, la recogida de muestras de saliva para detectar nuevos casos positivos comienza ya este martes. Los requisitos son simples: tener entre 40 y 64 años, tener la tarjeta sanitaria del Sergas, no trabajar en una residencia y no haber hecho una prueba PCR en las últimas 2 semanas. En total, se han sumado a esta iniciativa de la Xunta de Galicia algo más de 340 farmacias de toda la provincia, 111 en el Concello de Vigo. Reciba un cordial saludo de José Jardón, que está acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, lo que resta de este lunes en la comarca de O Morrazo, comarca de Vigo, estaremos con el cielo parcialmente nublado, con precipitaciones de tipo intermitente. Serán más persistentes e intensas de cara a esta próxima noche debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. La verdad es que las temperaturas durante esta tarde estarán sin grandes cambios significativos, moviéndonos en Moaña, Cangas, Nigrán, Bayona, Mos, Vigo, alrededor de los 12-13 grados, con vientos que soplarán del suroeste. La situación en el mar, algo complicada, fuera de la ría de Vigo, fuera de la ría de Pontevedra, tenemos precisamente altura de ola entre los 4 y los 5 metros. Mañana martes, bueno, pues tendremos una jornada con más de lo mismo, cielo parcialmente cubierto, precipitaciones que podrán ser algo más persistentes a primeras horas del día, más de tipo intermitente y ocasional de cara a la tarde y la noche, temperaturas que no tendrán grandes cambios significativos, con poca oscilación térmica.
En cuanto a las temperaturas, esta hora tenemos 12 grados en Vigo, Bayona, Cangas y Gondomar, 10 en Tuiredondela, Porriño y Ponteareas y 8 en Crecente y en Acañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, hasta ahora pequeñas retenciones en Urzaiz, en la Gran Vía y en la travesía de Vigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 74 casos activos de coronavirus. Esto supone un descenso de 20 casos con respecto a ayer y reafirma la tendencia a la baja de los últimos días. Lo que vuelve a subir, sin embargo, es la presión hospitalaria, ya que hay 9 pacientes más en planta. En cuidados intensivos hay ahora mismo 29 personas, una persona menos que ayer. En este sentido, hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hablaba de la presión hospitalaria como el mayor problema que encaramos en estos momentos.
Ahora bien, es un optimismo lamentablemente muy condicionado, porque la presión hospitalaria sigue siendo una presión alta y lo que más nos preocupa incluso es la presión en las unidades de cuidados intensivos en las UCIs.
Y el Sergas comunica la muerte de otras 17 personas por COVID en los últimos días en Galicia. De esos 17 fallecidos, 3 pertenecen al área sanitaria de Vigo y los 3 tenían patologías previas. Así, en lo que va de pandemia, han muerto en los hospitales y residencias de Vigo casi 350 personas con COVID. Y la Consellería de Política Social comunica 3 nuevos usuarios contagiados en la residencia Xardín Castrolar de Salcedo de Caselas. El brote, 6 residentes y 3 sanitarios, provoca que la administración de la segunda dosis de la vacuna tenga que ser retrasada. Recordar que la primera ya había sido administrada a todos los residentes y sanitarios. Y la Consellería de Sanidad acaba de anunciar que se realizarán cribados masivos en Redondela y en Salcedo de Caselas. En Redondela ya se había realizado un cribado en el mes de diciembre. Sin embargo, la alta incidencia acumulada en el concello ha llevado a la Xunta a repetirlo. Y Portugal ha contestado al ofrecimiento de la Xunta de trasladar pacientes de coronavirus a hospitales gallegos. El gobierno portugués ha remitido una carta al consellero de Sanidade, García Comesaña, en la que agradece el ofrecimiento de las autoridades gallegas, pero afirma también que, por el momento, son capaces de responder a sus necesidades asistenciales con recursos propios. Eso sí, llegado el caso, dejan la puerta abierta a que esto pudiese suceder en un futuro si la situación se complica todavía más. Y esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha estado por Vigo para presentar el proyecto de rehabilitación de 4 viviendas en el casco bello. La próxima semana la Xunta solicitará licencia al concello para poder iniciar las obras cuanto antes. Esta rehabilitación se suma a otras realizadas en Overbes en los últimos años. La conselleira destacaba durante su visita al casco bello que la Xunta ha invertido ya 27 millones de euros en la zona histórica de Vigo, 3,8 millones en obras que se ejecutan en estos mismos momentos en Overbes.
son 3,18 millóns de euros dos cales disponemos agora mesmo para seguir avanzando na recuperación e revitalización da zona bella de Vigo, e ademais dicir que das 110 vivendas que temos rehabilitadas, 107 xa son fogar de outras tantas familias e 3 están pendentes da adxudicación. En concreto, na rúa Cruz Verde, esta semana procederemos á asinatura da venda.
En actualidad municipal, Caballero hizo este mediodía balance del programa Vigo Emprende, un programa de asesoramiento e información de empresas puesto en marcha por el Concello que asesoró a más de 1.300 empresas. En este sentido, Caballero volvió a criticar a la Xunta porque, a su parecer, es la administración autonómica la que pone barreras para que las ayudas y fondos europeos lleguen a las empresas de Vigo.
Parece que hay una especie de barrera que imposibilita que la Xunta pase los recursos a las empresas. ¿Y quién erigió esa barrera? La Xunta de Galicia. Y por tanto, nuestro trabajo a partir de ahora tiene que ser tumbar esa muralla, romper la muralla de separación en el estilo Trump que la Xunta de Galicia puso entre los recursos que recibe y los perceptores que son las empresas, la hostelería. Levantó una muralla.
El alcalde también se refirió a la manifestación de negacionistas que tuvo lugar en Vigo este fin de semana. Una manifestación en la que fueron identificadas varias personas por la policía local.
Debo decirles que en esa manifestación negacionista, que primero estuvo en la Plaza de la Princesa y después en la calle Príncipe, estaba la policía local advirtiéndolas, hizo identificaciones, las hizo claramente, ya se las dimos a ustedes. Creo que identificaron a 7 u 8 personas.
Y la Deputación de Pontevedra ha presentado hoy la campaña Momento Rías Baixas, una campaña de promoción turística de las Rías Baixas que comienza este mismo lunes y que se centrará en las redes sociales debido a las restricciones de movilidad existentes. Una campaña que tendrá el Año Santo y el Camino Portugués como uno de sus focos de atención. Escuchamos a la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Que o Xacobeo se amplió ata 2022 para dar a coñecer as múltiples rutas que atravesan a provincia, vencesan as rutas do Fenicios, da Camelia, dos Miradores, do Viño, faros, rutas de senderismo e a posibilidade de atopar o noso propio camiño en Pontevedra provincia. Usar o Camiño de Santiago como un elemento que poida compartir moitas rutas, moitos camiños.
Y continúan las protestas de los alcaldes de los concellos de la frontera entre Galicia y Portugal por el cierre fronterizo. Uno de los que no está de acuerdo con la organización de estas restricciones es el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Cabaleiro le pide a las autoridades portuguesas y españolas la apertura de más pasos fronterizos y una mayor flexibilidad.
Que se cierren fronteras para controlar una pandemia y sobre todo en el ámbito geográfico peninsular, pues nos parece ya un anacronismo, y que se mantengan cerradas en los lugares que además hay de mayor tránsito de personas y de vehículos, pues es menos comprensible todavía. Y bueno, llevaremos a cabo cuantas reivindicaciones sean necesarias para sensibilizar a los gobiernos de la necesidad de reapertura de las fronteras, con los controles obviamente que estén impertinentes, eso no lo estamos cuestionando, pero sí que no podemos seguir grabando y cargando el coste del cierre de los pasos fronterizos en vez de asumir los estados que los estén asumiendo contra los trabajadores.
Y ahora conozcamos toda la información deportiva de la mano de Santi Pibón. Muy buenas, Santi.
Hola, José. Saludos. Muy buenas tardes. Han aparecido 2 nuevos casos positivos por coronavirus en el Atlético de Madrid, lo que complica evidentemente la alineación del Cholo Simeone en referencia al partido que hoy va a cerrar la jornada 22 del campeonato y que mide en el Metropolitano al equipo colchonero con el Real Club Celta. Eso sí, la noticia hasta ahora de la tarde es que el partido no corre ningún tipo de peligro. Es decir, el encuentro en principio sí se va a disputar. En el Celta, convocatoria de 22 futbolistas, con las novedades del regreso de Denis Suárez y la primera convocatoria del argentino Facundo Ferreira, un Celta que ya se encuentra en la capital de España preparando el partido, concentrado para el partido que, insisto, va a cerrar la jornada 22 del Campeonato Nacional de Liga. Además, el Celta B ganó en Salamanca a Unionistas, el Coruxo venció en Obao al Deportivo de La Coruña y en balonmano el resultado más destacado del fin de semana, el meritorio empate a 27 tantos en Artalecu entre Bidasoa y Balonmán Cangas, frigoríficos Domorrazo.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.